Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Pilar Pérez. Hoy es miércoles 12 de marzo, 11 de la mañana en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Ucrania acepta la propuesta de tregua impulsada por Estados Unidos. 30 días de silencio militar, dice Zelensky. El balón está ahora en la cancha de Rusia, que se prepara para aceptar o no un acuerdo de cese al fuego. Arranca en Estados Unidos la imposición de aranceles al aluminio y al acero importados del extranjero, que serán gravados con un 25% en aduana. La Unión Europea ya ha anunciado una medida recíproca sobre productos estadounidenses. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce admitió que no puede cubrir la demanda de combustible por falta de dólares. Desde hace más de un año, los bolivianos atraviesan periodos de desabastecimiento de gasolina y otros carburantes. Iremos a La Paz con nuestra corresponsal. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Ucrania прагне миру від першої секунди війни.
Es la voz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciando que su país ha aceptado la propuesta de tregua de 30 días impulsada por Estados Unidos y negociada en Arabia Saudita. Zelensky promete que si se logra sellar un acuerdo, el silencio militar se aplicaría inmediatamente. Le toca ahora a Vladimir Putin aprobar o no ese cese al fuego. Como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, el balón está ahora del lado ruso. Nuestro colega Carlos Herranza nos explica los detalles de esta propuesta de tregua.
Washington restaurará la ayuda militar de forma inmediata y también el suministro de inteligencia a Ucrania, y Kiev, por su parte, aceptará negociar con Rusia un alto el fuego de 30 días siempre que Moscú también acceda, lo que llevaría a poder alargar esa tregua más tiempo. La propuesta supone la primera señal de que pueda iniciarse una pausa en una guerra que ha cumplido ya 3 años, una pausa que Ucrania acepta forzada por las presiones de Trump y sus controvertidas decisiones desde que llegara a la Casa Blanca. En una declaración conjunta emitida a la salida de las negociaciones, Washington y Kiev también se han comprometido a cerrar el acuerdo sobre la explotación conjunta de minerales que había quedado pendiente tras el encontronazo entre Trump y Zelensky en el despacho Oval y que también provocó la suspensión de la ayuda militar. El alto el fuego sería absoluto, según explicaba Rubio inmediatamente después de la reunión. Toda la línea de frente, incluida la terrestre, no solo la tregua parcial por aire y mar que proponía Zelensky antes de la cita en Jeddah. El presidente ucraniano ha reconocido en un mensaje tras el encuentro entre ambas delegaciones que la disposición de Washington a reanudar la ayuda en materia de defensa ha sido un elemento importante a la hora de tomar la decisión. La pelota está ahora del lado ruso, ha declarado Marco Rubio desde Jeddah. Estados Unidos presentará las conclusiones del encuentro a Moscú de manera inmediata para insistirle en que ahora Rusia debe aceptar también la tregua.
Gracias, Carlos. Y efectivamente, el presidente Donald Trump dijo este martes que probablemente hable con su homólogo ruso Vladimir Putin esta semana para discutir ese eventual cese al fuego de 30 días. Mientras tanto, la guerra continúa. Anoche se registró un ataque ruso con misil balístico contra el puerto de Odessa, en el sur de Ucrania, que mató a 4 personas y que dañó un barco civil cargado de trigo con bandera de Barbados. Continúa también la guerra comercial de Estados Unidos con sus socios más cercanos, y la batalla más intensa se libra con Canadá, que había amenazado con aumentar las tarifas del servicio eléctrico que provee a Estados Unidos, generando aproximadamente un aumento de $100 en la factura mensual de miles de hogares. Trump respondió elevando los aranceles de importación de acero y aluminio canadienses al 50%. Al final, ambos países decidieron suspender esas medidas. Por ahora, los metales canadienses serán gravados en Estados Unidos con un 25% de impuestos de aduana, pero no son los únicos. Ese impuesto también se va a aplicar para el aluminio y el acero provenientes de la Unión Europea.
They are bad for business and worse for consumers.
Así reaccionaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lamentando la decisión de Washington y advirtiendo que será negativo tanto para los estadounidenses como para los europeos. La Unión Europea ya ha anunciado una medida recíproca de 25% también de aranceles sobre productos importados de Estados Unidos. Esther Herrera nos amplía.
Los nuevos aranceles que impondrán los 27 se aplicarán en dos fases. La primera a partir del 1 de abril con algunos productos y después a partir del 13 de abril se impondrán las tarifas al resto. Entre los productos estadounidenses afectados están los que ya se aplicaron durante el primer mandato de Trump, que afectaba sobre todo al zumo de naranja o las motos Harley-Davidson. Además, Bruselas propone una nueva lista en las que se incluye el pollo, la carne de res, productos derivados del acero, el aluminio o la soja. Productos que, por cierto, podrían ahora comprarse más a América Latina, explican fuentes comunitarias. Desde Bruselas añaden que el objetivo es que las medidas afecten más a Estados Unidos que a Europa. Por ello, han buscado productos que se importan a la Unión, pero que proceden de estados republicanos como Kansas, Luisiana o Nebraska. La Comisión ya había advertido de que respondería con firmeza a una imposición de aranceles que consideran injustificada y, aunque mantienen la puerta a negociar, el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, admitió esta semana que Washington apenas ha querido cooperar. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Gracias, Esther. Y vamos ahora a Portugal, donde cayó este martes el gobierno del primer ministro Luis Montenegro, luego de perder una moción de confianza en el Parlamento. Se abre la puerta entonces a unas eventuales elecciones legislativas anticipadas. Montenegro se encontraba en el ojo del huracán con un presunto conflicto de intereses, la creación de una empresa de servicios manejada por su esposa y sus hijos, que hacía negocios con compañías que recibían concesiones del Estado. Raquel Villaecija nos explica.
Montenegro ya había superado dos mociones de censura en apenas 15 días, pero la falta de apoyo en esta moción de confianza es la que le ha hecho caer definitivamente. Tanto el Partido Socialista, principal rival en la oposición, como la formación de extrema derecha Chega, habían dicho que no iban a darle su confianza. Como su partido no tiene mayoría, está obligado a dimitir. Son las terceras elecciones en menos de 4 años. Montenegro llegó al poder hace un año, pero se ha visto salpicado por varios casos de corrupción, como el conflicto de intereses con una empresa que pertenece a su familia y que recibía pagos de empresas privadas. Después, la prensa desveló la compra de 2 apartamentos en Lisboa que fueron pagados al contado. Y hay otra denuncia anónima que investiga la Fiscalía por intrusismo profesional. Montenegro dice que no ha cometido ninguna irregularidad y había advertido que, en caso de nuevas elecciones, volvería a presentarse como candidato. Según los sondeos, ganaría en las urnas el candidato del Partido Socialista.
Nos vamos a América Latina. Dentro de una semana entrará en vigor en El Salvador la polémica reforma del financiamiento a los partidos políticos. Concretamente, la norma elimina los aportes del Estado a los partidos y ha sido duramente criticada por la oposición y las organizaciones civiles. Asbel López habló con una de ellas.
En El Salvador llaman deuda política al financiamiento que el Estado otorga a los partidos políticos para sus campañas electorales y su funcionamiento. Este mecanismo permite que los partidos reciban fondos públicos según los votos obtenidos en elecciones anteriores. Hace 2 semanas, el Congreso, dominado por los aliados del presidente Bukele, ratificó una polémica reforma constitucional que elimina esos aportes. La organización Acción Ciudadana advirtió este martes sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la democracia salvadoreña. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó a RFI los montos que los partidos dejarían de recibir.
En 10 años, el financiamiento público para los partidos ha sido de 113 millones de dólares. Esto, en algunos casos y para algunos partidos, ha representado el 50% de sus ingresos o más en un año electoral.
Si esta reforma debilita la pluralidad electoral y aumenta los riesgos de financiamiento ilícito en la política, hay un aspecto aún más grave, la forma en que fue aprobada, advierte Eduardo Escobar.
Que la reforma a la Constitución, eliminando el financiamiento público, fue la excusa para reformar la Constitución del Salvador y permitir que el gobierno, por medio de su partido político, pueda cambiar la Constitución en una sola noche. Antes, solo se podía reformar la Constitución por medio de la participación de 2 legislaturas, una que aprobara, otra que ratificara. Ahora ellos cambiaron esto. O sea, en El Salvador pueden cambiar la Constitución con dispensa de trámite, o sea, sin debate en las comisiones, sin nada. En 1 hora pueden cambiar la Constitución, lo que quieran.
La consecuencia de todo esto es llevar a la democracia salvadoreña por un camino alejado de sus principios fundamentales.
Todas las reformas que se han hecho en tema electoral, incluido esta, está encaminada en potenciar al partido oficial y permitirle mantener el poder sin ningún tipo de competencia. Y como decía, también en el ámbito político electoral, todo está enfocado en partido único, partido hegemónico, al estilo de Venezuela, al estilo de PRI en México en un siglo pasado. Esa es la lógica de lo que va apuntando el partido Nuevas Ideas y el presidente.
Escucharon a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
Y nos vamos ahora a Bolivia, donde el gobierno de Luis Arce admitió que no puede cubrir la demanda de combustible por falta de dólares. Recordemos que desde hace más de un año los bolivianos atraviesan periodos de desabastecimiento de gasolina y de otros carburantes. El presidente Arce reconoció la falta de liquidez y ofreció diésel a precio internacional para la minería y los sectores productivos. Desde La Paz, nuestra corresponsal Gabriela Orozco nos explica cómo se vive la crisis de combustible en la vida cotidiana.
En interminables filas, la población manifiesta su frustración, hastío y preocupación, como el taxista Cristóbal Miranda, quien perdió un día entero de trabajo.
Un día que no trabajo, a mí el banco no me espera, es lo que más me pone triste, preocupado.
La iliquidez ha obligado al gobierno a ofrecer diésel al sector agroproductivo y minero a precio internacional, 3 veces más del precio subvencionado. Aún no se sabe qué pasará con el precio de la gasolina, pero la población tiene opiniones divididas sobre si se debe o no levantar su subvención. El carpintero Roberto Silva la rechaza.
Las cosas han subido por 10 puestos, todo ha subido pues, con lo que lo levante es el subvención. Vamos a un déficit de todo.
El profesor Robert Osina es partidario de levantar la subvención a la gasolina.
Bueno, es algo que se tenía que realizar, yo creo, hace mucho tiempo, ¿no? No podemos seguir viviendo fuera del mercado internacional, tenemos que regular los precios. El costo va a ser grande, tristemente.
Dirigentes del sector agroproductivo han advertido que la comercialización de diésel al precio internacional elevará los costos de los alimentos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en el país. En La Paz, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, Deportes.
Así es, el Paris Saint-Germain realizó una hazaña monumental al eliminar al Liverpool de la Liga de Campeones. Y lo hizo tras ganarle a los ingleses en su estadio 1-0 y forzar la tanda de penaltis. Escuchamos la reacción del técnico del PSG, Luis Enrique.
Evidentemente una sensación de alegría, de satisfacción, un momento importante para nosotros, para los jugadores, el equipo y nuestros aficionados, especialmente los 3.000 o 4.000 que vinieron hoy aquí.
Y con las palabras de Luis Enrique ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.